Bajo la Red Podcast, su voz confiable para entender la tecnología. Con David Arias, donde cada semana se analizarán las tendencias de las nuevas tecnologías.
Hola a todos, ¿cómo están? Qué rico tenerlos acá. Como ya saben, en este podcast hablaremos sobre las diferentes tecnologías que están en tendencia y mi finalidad es explicarles de manera sencilla todo el funcionamiento que ustedes deben saber para entender. Esta primera temporada nos centraremos en explicar una tecnología que ha sido una revolución tanto social y cultural como económica, dado que propuso un nuevo paradigma basado en criptografía, anonimización, descentralización y seguridad. Así que bienvenidos, esta temporada hablaremos de blockchain.
Bajo la Red Podcast.
Así que, como les estaba contando, blockchain generó tanta polémica en sentido positivo como negativo porque propuso un nuevo mecanismo o una nueva manera de entender el sistema bancario, o fue así en sus orígenes. Y más allá de entender, lo que propuso realmente fue una disrupción en dicho sistema. Entonces, los orígenes de esta tecnología alrededor de 2008 se remontan a Satoshi Nakamoto, quien divulgó un artículo llamado A Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System, lo que se podía traducir como un sistema de dinero entre iguales. Solo como dato curioso, hasta este momento que estoy grabando el podcast, 13 años después del lanzamiento, aún no se sabe quién es Satoshi, si es una persona o un grupo de personas que trabajan bajo este seudónimo. Pero más allá, lo que Satoshi Nakamoto hizo en su momento al lanzar el paper fue definir el Bitcoin, es decir, la criptomoneda y el funcionamiento de la misma, y no definir en sí la tecnología blockchain, que es, digamos, lo que nos interesa en este momento. Un punto importante es que Satoshi estuvo activo hasta el 2010, donde cedió su proyecto a Gavin Anderson. Y Gavin es un desarrollador de software estadounidense que estudió en Princeton. Él ha sido autor de tecnologías para realidad virtual, trabajó en Silicon Valley hasta el año 96 y tomó toda la relevancia del mundo cuando Satoshi le cedió su proyecto de Bitcoin. Entonces, más allá de Satoshi o de Gavin, me gustaría que nos remontáramos a la siguiente fecha. Imagínense, el 3 de enero de 2009 a las 6 y 15 con 5 segundos. Ese día, a esa hora, minuto y segundo, se dio origen al primer bloque de Bitcoins denominado como bloque Génesis. Y la característica primordial es que no hay un bloque anterior. Cuando me refiero a esto, estoy hablando de un conjunto de información organizada pendiente de validar o ya validada. Es decir, esto es un bloque. Y esta información realmente puede ser cualquiera. Por ejemplo, cuando Satoshi Nakamoto creó el primer bloque Génesis, la información que contenía este era The Times, 3 de enero de 2009, canciller al borde de un segundo rescate para los bancos. Este fue el titular del periódico estadounidense The Times que se publicó en la mañana del 3 de enero. Ahora bien, ya que entendimos el concepto de bloque, es menester explicar cuál es la funcionalidad de dichos bloques para formar blockchain o la cadena de bloques. Para esto, quiero que tengan claro los siguientes conceptos. Primero, el concepto de algoritmo criptográfico. Básicamente, la definición de algoritmo se entiende por una secuencia lógica. Y no lo pensemos en términos tecnológicos. Un ejemplo fácil de algoritmo es una receta de cocina. Por ejemplo, para cocer arroz necesitamos primero tomar el arroz, después lavarlo, después alistar una olla, después echar el arroz en la olla, luego echar el agua en ciertas proporciones y por último encender el fuego para cocinar. Es decir, nosotros tenemos una serie de pasos que desde un inicio, que es nuestro arroz crudo, más una secuencia, nos dan un resultado concreto, que en el ejemplo es el arroz cocido. Así pues, un algoritmo criptográfico no es más que una secuencia de pasos llevado al mundo tecnológico. El segundo concepto que quiero que les quede claro es el hash. Y el hash básicamente es un algoritmo matemático que al inicio, o sea en nuestro ejemplo el arroz crudo, tiene una entrada de una longitud X. Puede ser 3, puede ser 5, puede ser 20, pueden ser 50 palabras. Lo importante es que la salida siempre es de una longitud fija y determinada. En el mercado existen diferentes tipos de hashes, que básicamente difieren en la longitud fija del final. Es decir, hay unos más grandes que otros y unos más seguros que otros. Es como si a nuestro ejemplo del arroz alguien echara más o menos agua para hacer el arroz más seco o más húmedo. Sin embargo, independientemente del hash que se utilice, siempre debe tener las siguientes condiciones. Primero, no importa la longitud de entrada como les estaba contando. Segundo, la salida siempre será de la misma longitud. Tercero, es fácil de calcular ya que cada minuto se procesan miles y miles y miles de hashes. En este punto, nosotros ya tenemos claro los conceptos básicos para entender blockchain. Lo más importante realmente no es entender los conceptos, sino cómo encajan estos conceptos dentro del blockchain. Y para esto hay que comprender un pilar fundamental de esta tecnología y es la capacidad de validación, es decir, la capacidad de verificar su originalidad e inalterabilidad. De hecho, este es el elemento por el cual esta tecnología se ha expandido a usos más allá de las meras criptomonedas y está generando una real disrupción en la actualidad. Pero volviendo al origen, tengamos presente esta capacidad de validación y esta capacidad como elemento fundamental para explicar lo siguiente. Cada hash es utilizado para validar una información o varias vías de información. Lo importante es que por cada vía de información va a producir un resultado único pero con una longitud definida. Es decir, si tenemos tres palabras, por ejemplo, hola que tiene cuatro letras, agua que tiene cinco letras o conejo que tiene seis letras y pasamos cada una de estas, por el hash nos va a arrojar al final tres resultados distintos y únicos pero con una misma longitud. Ahora, un ejemplo más tangible del uso de los hashes es nuestra vida cotidiana y puntualmente las contraseñas. Por regla general, las bases de datos no almacenan la contraseña como tal. Es decir, si mi contraseña de Google es David123, Google en sus bases de datos no va a almacenar esta información. Lo que hace es pasar David123 por un hash y el resultado que le arroja este hash es el que va a almacenar en su base de datos. Ahora bien, si luego yo quiero volver a ingresar a Google y ingreso David123, se va a volver a generar el hash y este hash es comparado con el guardado en la base de datos. Y si esto coincide, pues Google me permite acceder. Otro punto importante para que tengan en cuenta es la no reversibilidad del algoritmo, del hash. Es decir, si yo tengo un resultado final, que por ejemplo el hash de David123 puede ser ABCD, pero en desorden, cuando yo tengo esos datos de ABCD en desorden, no puedo conocer de ninguna manera que la contraseña original era David123. Y eso es a lo que llamamos no reversibilidad. Otro punto importante o otra característica importante que tienen los hash son los punteros. Y en términos sencillos, es una identificación que se le agrega a un conjunto de datos. Me explico. Supongamos que tenemos una tienda de ropa. El día de hoy llegó un pedido. 3 pantalones, 2 camisetas verdes y un saco café. Todos estos elementos son la entrada. Como antes en nuestros ejemplos, la entrada era hola o conejo o agua. Ahora tenemos un conjunto de datos. Pantalones, camisetas y sacos. Todos estos elementos son nuestro arroz crudo. Y lo vamos a guardar pasándolo por el hash. Una vez lo pasemos por el hash, esto nos va a arrojar un resultado determinado que, para efectos prácticos, supongamos que es A, B, C, D. Ahora, este ejemplo es como los anteriores, nada ha cambiado. Simplemente pasamos una información inicial, nuestro arroz crudo, por un hash y nos arrojó un resultado final de 4 dígitos, en este ejemplo. Ahora, lo interesante es lo que viene a continuación. Imaginemos que al día siguiente nos llega otro pedido. 3 camisetas rojas y 2 abrigos. Esta información igual la vamos a pasar, como en los ejemplos anteriores, por el hash. Pero ojo acá, le vamos a adicionar el resultado del hash anterior. Es decir, si antes habíamos pasado nuestros 3 pantalones, 2 camisetas y un saco, y esto nos había arrojado ABCD, ahora el pedido que tenemos de 3 camisetas rojas y 2 abrigos, vamos a agregar un tercer elemento que es ABCD, o sea, el hash anterior. Lo que genera es que en la secuencia final que se genera después del hash va a quedar atado la información del día anterior. Y esto es a lo que se denomina puntero, es decir, la referencia dentro de la misma creación a un dato anterior. Entonces, con esta información de los algoritmos criptográficos, el hash y el puntero del hash, ya tenemos los conceptos básicos para entender blockchain. Ahora, el último punto que quiero tocar como elemento conceptual son las redes peer-to-peer. Para entender esto, quiero que piensen en su correo electrónico. Cuando ustedes se conectan, muchas otras personas también están ingresando al mismo tiempo. Lo primordial es que este servicio está centralizado. Es decir, todas las solicitudes que hacen las personas llegan a un mismo servidor central. Esto genera demasiados problemas. Imagínense que el servidor que Google, cuando ustedes van a ingresar al correo, se caiga o la conexión sea demasiado inestable y se demore mucho. Es ahí donde nosotros, frente a nuestro computador, nos frustramos y básicamente lloramos porque la información no nos carga, está súper lento y nos estresamos. Ahora, en peer-to-peer ya no existe un servidor central, sino que propusieron una nueva topología donde se cambió de una red central a una red distribuida y descentralizada. Es decir, al hacer la solicitud ya no dependemos de un servidor central ni de nada central porque esta información está distribuida en diferentes ordenadores de la red y si uno de estos se cae, no afecta al resto porque también la información está replicada en cada uno de ellos. Para ponerles un ejemplo de una virtud de este tipo de redes, imagínense que ustedes cargan un archivo y tiene 300 gigas. Si ustedes después quieren ir a un servidor normal y descargar este archivo de 300 gigas, créanme que va a durar un tiempo bastante considerable. Ahora, en peer-to-peer, lo que sucede es que cuando ustedes hacen la solicitud de descarga, llega al sistema y el mismo sistema valida dónde se encuentra reposada esta información y en cuántos servidores distintos se encuentra reposada. Son muchísimos, pero para este ejemplo imaginemos que el archivo se encuentra solo en tres servidores. Lo que hará será fragmentar la solicitud de descarga en tres y comenzar a descargar cada uno de ellos en un pedazo correspondiente a 100 gigas. Entonces, ya no tenemos una solicitud única de 300 gigas, sino que tenemos tres solicitudes continuas y esto acortará realmente el tiempo en una cantidad considerable. Ahora bien, el último criterio importante para entender blockchain es las pruebas. Y básicamente las pruebas se pueden entender como el concepto o el último elemento que se incluyó para evitar ataques. Porque hasta el momento yo estoy pintando ahorita todo muy bonito, todo muy perfecto y todo muy fácil. Y realmente así es. Pero es tan fácil que esta misma tecnología era vulnerable a ataques de bots o ataques de personas. Entonces, estas pruebas lo que hacen es agregar complejidad y seguridad al proceso cuando uno va a integrar un bloque. Y acá vamos a atar un poquito el concepto de puntero. ¿Se acuerdan que antes con las camisetas, el buzo y el pantalón pasábamos, teníamos un hash y eso al día siguiente guardábamos la información nueva atada a la información anterior? Acá sucede exactamente lo mismo. Vamos a atar esa información con la del día anterior. Sin embargo, cuando vamos a crear un nuevo bloque de información, le vamos a agregar un nonce. Esta es la prueba. Y en términos simples, lo que hace este nonce es agregar un campo numérico de 4 bytes y crear unos ceros consecutivos. N ceros pueden ser 3. Pueden ser 5, pueden ser 7, pueden ser 8, no importa. Realmente lo que hace es agregar una cadena específica de 0 adelante en la información. Entonces, esto lo que nos genera es un poquito de complejidad antes de poder ingresar una cadena a blockchain o un bloque a la cadena gigante de blockchain. Llegado a este punto, podemos entender cómo los conceptos de algoritmo, como el concepto de hash, como el concepto de puntero de hash, hace sentido. Y si hacemos un recorrido hacia atrás en el capítulo y entendemos que existe una red peer-to-peer, es decir, ya no tenemos un servidor único, sino tenemos un servidor descentralizado y la información está distribuida en cada uno de estos ordenadores. Y después de tener esta red, nosotros vamos a comenzar a operar con transacciones, pero esas transacciones no van a tener nuestra información, sino que toda la información la vamos a codificar mediante un algoritmo criptográfico, que el algoritmo criptográfico es el hash, y adicionalmente vamos a atar el hash siguiente a un hash anterior, haciendo una validación de los días o de las diferentes transacciones que se realicen. Y le suman un nonce, que sería un número de ceros específico, vamos a crear un sistema fuerte, potente, novedoso, que permite utilizarse en nuevos desarrollos tecnológicos y nuevas formas de mirar el mundo. Entonces, en resumidas cuentas, nosotros sabemos qué es blockchain.
Bajo la red podcast.
Muchas gracias por escucharme. Y si tienen algún comentario, idea o sugerencia para un nuevo capítulo, es bienvenido. Escríbanme por Instagram en arroba bajo la red podcast. Muchas gracias.